Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas. Un ser humano sabio debería darse cuenta de que la salud es su posición más valiosa. Hipócrates. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, la medicina ortomolecular. ¿En qué consiste? A propósito de un congreso que este fin de semana se realiza en la ciudad de Bogotá. Nuestro invitado de hoy es un médico epidemiólogo con un PhD en el sistema que vamos a hablar, medicina ortomolecular. Ha sido un gran pionero de la macrodosis de vitaminas en Colombia, basado en investigaciones de Jan Dedman, un gran investigador precisamente de la vitamina C en Australia, y él es especialista en este tema, que es el ascorbato de sodio, ya hace 24 años y nos ha regalado muchas veces su sabiduría aquí en Sanamente, y lo invitamos a propósito de este evento. Doctor Hugo Galindo, doctor Galindo, qué gusto, buenas noches.
Mi doctor Santiago, un placer estar aquí, qué alegría verte nuevamente, gracias.
Definamos esto de ortomolecular, uno podría decirlo así simplemente, orto, correcto, adecuado, moléculas. ¿En qué consiste? Para ir ampliando el término.
Sí, ese fue el concepto que creó el doblemente premio Nobel Linus Pauling, que quería darle al paciente la medicina correcta en las cantidades perfectas. Entonces, orto significa derecho, correcto, y molécula es ese tipo de nutriente que debemos darle al paciente en las condiciones adecuadas y en las cantidades adecuadas.
Esto es condiciones y cantidades a la persona indicada. Correcto. Esto es lo que se llama hoy medicina personalizada, que está tan de boga en las farmacologías modernas.
Exacto, exacto.
Bien, y básicamente, desde el punto de vista práctico, ¿cómo se hace esa medicina adecuada basada en este Linus Pauling, que se ganó el premio Nobel a través de la vitamina C, en fin, haciendo todas esas investigaciones?
Pues yo creo que en el recorrido a los 24 años que yo llevo en Colombia he ido entendiendo lo que es la medicina ortomolecular y es comprender la individualidad bioquímica. Cada paciente es diferente y tratar de equilibrarlo. Es decir, si le sobra algunos elementos en su cuerpo, retirarlos, metales pesados, demás. Si le falta alguno, agregarlos. En otras palabras, esto es como la medicina interna, diría yo. Uno ve casi todas las patologías crónicas degenerativas, pero no le damos medicamentos alopáticos a los pacientes, sino es solo nutrientes.
Solo nutrientes porque se vuelven farmanutrientes. Exacto. O sea, son fármacos en el sentido de medicamento, pero de origen nutricional, que el cuerpo los conoce bien.
Exactamente.
Como decir magnesio, como decir obviamente todos los minerales, zinc, selenio.
Correcto, esa es la idea. De hecho, es impresionante la cantidad de gente que vive por ahí caminando sin saber que tiene niveles, así sea un poquito bajos, subóptimos de magnesio. O la cantidad de gente que no sabe y le falta algo de vitamina D. O le sobra alguno. Hay gente con exceso de aluminio, de cobre. Y esto repercute en la salud.
Y también con los metales pesados, ¿no? Correcto. Con gran cantidad de sustancias en este momento en ambiente, por ejemplo, en el aire.
Sí, es inevitable. Para los seres humanos es inevitable estar en contacto con metales pesados que están en el ambiente en cualquier parte del mundo, pero hay niveles como tolerados de toxicidad. Ya cuando nos excedemos, también hay una epidemia de aluminio y de mercurio en el cuerpo de los colombianos impresionante.
Mercurio, entre otras cosas, porque tenemos aquí gran cantidad de hecho de una manera, esta minería pirata.
Exacto.
Y que lo hacen con mercurio para limpiar el oro. Hablemos un poquito de esto, ¿qué significa estrés oxidativo? Precisamente porque tiene que ver con todo el tema de la medicina ortomolecular.
Sí, es curioso que aunque este es un concepto tan popular hoy en día, en los últimos congresos del mundo ya se habla de estrés oxidativo. Creo que a nosotros, los médicos de la vieja guardia, nunca nos enseñaron este concepto en pregrado.
No, eso sí no.
Yo no recuerdo haber visto en ningún semestre la palabra estrés oxidativo y es una condición que acompaña a la mayoría de las enfermedades. Como su nombre lo dice, hay un sufrimiento que va generando la oxidación del cuerpo. Todos vamos a envejecer. Pero no todos vamos a envejecer en el mismo ritmo. Entonces hay personas que tienen X edad cronológica, pero están envejeciendo mucho más rápido por el estrés oxidativo. Es la oxidación de las células.
¿Y por qué ocurre el estrés oxidativo funcional y en este caso inadecuado, patológico?
Todo es equilibrio. ¿De acuerdo? Nosotros fuimos creados para soportar tóxicos del ambiente y nuestro mismo cuerpo produce algunas pequeñas sustancias llamadas radicales libres, que son de pronto la, digámoslo de una forma coloquial, la basura del cuerpo, de las mitocondrias. Y ese equilibrio hace que los radicales libres son controlados por los antioxidantes, pero cuando hay pocos antioxidantes y muchos radicales libres, se genera estrés oxidativo y es una condición. Es una condición que no deberíamos ignorar los médicos, porque mientras más alto es el estrés oxidativo, más difícil es recuperar el balance y el equilibrio del paciente.
¿Y eso qué conduce? Un alto estrés oxidativo, más del envejecimiento, digamos, de los tejidos, que lo podríamos ver estético, pero también médicamente, ¿en qué? ¿Qué se produce?
Mala calidad de vida, dificultad de la cicatrización de heridas, metabolismo inadecuado, más demora en respuesta a medicamentos, poca adherencia a ciertas terapias. Por ejemplo, muy fácil, un paciente que tenga cáncer y está con una quimioterapia. Muchos medicamentos de la quimioterapia producen estrés oxidativo, pero son necesarios para matar la célula cancerosa.
Sí, lo necesita precisamente como control de la enfermedad.
Exacto. Entonces, si un paciente no tiene fuertes antioxidantes que acompañen la quimioterapia, va a tener un estrés oxidativo con mala calidad de vida. O sea, dolor aumenta, las náuseas, los vómitos, y no podemos pretender solo controlarlos con medicamentos alopáticos. Y eso ahorita, es estrés oxidativo.
Vamos a hablar ahorita precisamente de los antioxidantes después de un pequeño corte aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con Hugo Galindo, médico epidemiólogo con un PhD en medicina ortomolecular. Es especialista en la aplicación de ascorbato de sodio, lleva 24 años de experiencia y nos está aquí hablando de un evento que este fin de semana, el Tercer Congreso Internacional de Medicina Ortomolecular, en 25 y 26 de octubre, que es para todo tipo de público, no solo para médicos, que obviamente son los que formulan, sino también para pacientes que quieren aprender a llevar mejor ese proceso natural de estrés oxidativo. En este caso viene desde la teoría de Linus Pauling, premio Nobel 2 veces, que encontró también esa posibilidad de una medicina correcta en la condición correcta, en el momento correcto, y que este sufrimiento que tenemos los seres humanos por oxidación, por un desequilibrio más radical de libres que antioxidantes, genera una mala calidad de vida, un envejecimiento prematuro, una mayor toxicidad. El cuerpo, como cualquier tipo de empresa, está produciendo residuos, como cualquier tipo de hogar, como cualquier tipo de célula. Y esos residuos son eliminados por el cuerpo a través de un sistema que tenemos todos para compensar los radicales libres. Esas especies reactivas de oxígeno, porque el oxígeno también cuando respiramos genera especies reactivas de oxígeno. Y por eso existe un sistema regulador, que es el que vamos a preguntar. ¿Cómo funciona ese sistema antiestrés oxidativo, que son los antioxidantes en el cuerpo, doctor Galindo?
Los principales antioxidantes, los más grandes, son 5. Toda la línea de los betacarotenos, ¿cierto? Es decir, recordemos, las frutas amarillas, las verduras de color amarillo, tienen un poder antioxidante. ¡Ojo! No todo es antioxidante. Antioxidante es lo que tiene la capacidad de bloquear o eliminar radicales libres. Por ejemplo, el complejo B. Las vitaminas del complejo B no son antioxidantes.
Tienen sus ventajas para otras, exacto, cosas del metabolismo, pero no bloquean radicales libres.
Exacto. La vitamina C es el más potente antioxidante que hay en la naturaleza que no produce el cuerpo humano. La vitamina C. ¿De acuerdo?
¿Los animales sí lo producen?
Sí, los animales todos producen en su hígado a partir de glucosa vitamina C. Los humanos, hace muchos años, perdimos la capacidad de producirla.
¿No? Mala cosa, ¿no?
Exacto. Entonces, eso es una mutación genética. Bien. Entonces, la vitamina E, ciertas líneas de la vitamina E, los tocotrienoles, sí, pero es una de las de los tipos de vitamina E, tienen un poder de bloquear radicales libres, son antioxidantes. Y vienen dos minerales, zinc y selenio. ¿De acuerdo? Esos son los 5 grandes antioxidantes. Si en mi dieta y si la absorción de mi cuerpo es la adecuada, está bloqueando permanentemente los radicales libres, hay un equilibrio.
Bien, y entonces uno, así como por ojito, uno dice, esta persona está oxidada, la piel se mancha, está cansado, pero ¿cómo podríamos decirlo desde el otro lugar? ¿Cómo podríamos medirlo ya objetivamente? Como uno se toma un examen de sangre y dice, ay, tengo hemoglobina baja y tengo anemia, o tengo infección urinaria en un parcial de orina.
Hace 25 años en Australia, cuando yo estaba estudiando, nos llevaban al laboratorio de la universidad y veíamos resonancia de pines, máquinas costosísimas, enormes, y ellos medían los médicos allá de esa manera el estrés oxidativo. Y yo decía, esto en Colombia, ¿de qué manera podemos
hacer? ¿Cómo me va a llevar esto en un avión?
Entonces yo decía, Dios, aquí tan fácil que es para ellos probar, medir. Sin embargo, cuando regresé a Colombia, por allá en el 2000, comenzamos poco a poco a ir trayendo equipos y llevamos 2 décadas renovando cada año, cada 2 años, los equipos que van saliendo para medir el estrés oxidativo. Y esto es como los celulares. Cada vez son más pequeños, más livianos y más inteligentes.
Y más eficientes en este caso, ¿no?
Exacto. Entonces, ahora tenemos algo increíble, increíble. Mi doctor Santi, después de que yo tuve la máquina, el FRAS 4, que pesaba 40 kilos y era de 1 metro de grande, hoy tenemos algo más pequeño que un celular. A mí me sorprendió en un congreso de medicina ortomolecular de Brasil. Tiene tecnología de medición de estrés oxidativo solamente con la palma de la mano a nivel celular. Es algo increíble.
Y también se le puede hacer a cualquier persona de cualquier edad. No es invasivo.
No es invasivo. Desde un bebé recién nacido hasta un anciano, a cualquier persona se le puede medir. Entonces, eso es una forma de medir el estrés oxidativo de las personas, qué tanto están envejeciendo internamente, qué tan de acuerdo van con su edad real o cronológica. Y este es el resultado de variables, ¿no? De pocos antioxidantes en el cuerpo, de muchos radicales libres, de una mala alimentación. Por ejemplo, la máquina de la que yo estoy hablando, que se llama el OligoCheck, evalúa y determina exceso de grasa magra, la parte cognitiva, la función mental, el tipo de alergias, el tipo de sangre del paciente. Cruza variables y al final, y es increíble, no se equivoca, la sensibilidad, yo lo digo como epidemiólogo, es altísima. Si un paciente no le dice a uno quién es ni qué tiene historia clínica y le hacemos un chequeo, nos dice, este paciente tiene resistencia a la insulina, tiene hemoglobina glicosilada elevada, sin que la máquina lo mida, después uno le pide al paciente y evidentemente lo tiene. Si un paciente es delgado o un paciente es obeso, hace 4 días vimos una niña, creo que lo puedo decir aquí al aire, que es la candidata al reinado de belleza de Santa Marta, y le estaban diciendo que ya tenía un vértigo. No, no era un vértigo, es un desequilibrio de minerales que tiene en el cuerpo. Entonces, mala alimentación que hace que se puede medir. Y si tú lo mides y si uno conoce qué está en exceso, qué está en defecto, pues uno lo puede balancear.
Bien, entonces uno hoy puede medir desde lo más complejo, 24 años, hasta lo más simple que como las tecnologías. Hoy en un celular tenemos, a mí me impresiona que los que fueron a la misión del Apolo 13, 12, el 11, que fue el que llegó a la Luna, tenían unos aparatos que hoy caben y son mucho mejores en un celular. Quiero decir, hoy en un celular hay más tecnología que la que fue a la Luna hace 50 y pico de años.
Eso es increíble. Eso es increíble, sí.
Entonces, hoy tenemos esa posibilidad. Entonces, ¿cómo, digamos, uno le hace un examen a una persona? Bueno, clínico, somos médicos, y le mide con el OligoCheck cuánta cantidad tiene de sobre todo el desbalance, ¿no? Que es lo que estamos buscando siempre.
No hay nada que supere el ojo clínico.
No, obviamente la experiencia, además.
La experiencia, la sensibilidad que uno tenga y la empatía con un paciente. Estamos de acuerdo. Sin embargo, hay un detalle muy curioso. Este tipo de equipos le ayudan a uno como una herramienta adicional a orientarse. Por ejemplo, a veces creemos que un paciente tiene ansiedad y creemos que es algo que puede ser subjetivo, que puede ser mental, que no tiene nada realmente en el cuerpo. O un paciente tiene depresión y pensamos que es algo mental, que es algo subjetivo, ¿de acuerdo? Y sin embargo, si hacemos una medición y notamos una deficiencia muy marcada de vitamina D, la falta de vitamina D es una de las causas de la depresión y el paciente no tiene nada real. No tiene un problema. No es que tenga un problema económico, una quiebra, o un problema personal, sino que tiene tan bajos los niveles de vitamina D que se está reflejando como una depresión. Y entonces aquí no se requiere realmente que un psiquiatra o un psicólogo haga una terapia, sino primero corrijamos los niveles de vitamina D. Este es un ejemplo que nos ayuda a orientarnos si el tema es mental, o es psicosomático, o es inclusive espiritual. O sea, la máquina nos aterriza. Si todo está normal dentro de un paciente, entonces uno sí apunta al campo emocional.
Qué interesante esto, ¿no? ¿Cómo se pueden fusionar dos cosas al mismo tiempo? Pues quiero decir, la tecnología nos puede llevar a reconocer que algo biológico, metabólico, puede estar afectando a algo que llamamos psicológico.
Exacto.
Que es un poco imprudente decir psicológico, me refiero cuando no sabemos que el ser humano es un ser humano integral. ¿Y cómo se hace entonces ya directamente las condiciones para poderlo manejar?
Pues, por un lado, uno hace el análisis rutinario de los paraclínicos normales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un perfil lipídico. Si uno ve que un paciente tiene una dislipidemia, esto es una medida, el colesterol, bueno, el HDL es una medida indirecta de irlo orientando a uno si hay o no estrés oxidativo. Segundo, bueno, yo he tenido equipos a lo largo de estos 24 años, como el Janus, que mide envejecimiento facial, el FRAS-4, que medía en sangre radicales libres, inclusive el escáner biofotónico de Pharmanex, que medía betacarotenos. Hoy, pues simplemente se hace un rastreo. Minerales, ¿cómo están? A nivel celular, no plasmático. Segundo.
Sí, porque es como si tenemos plata en el gobierno, pero no en el Chocó.
Exacto.
O sea, quiero decir, a veces hay personas que pueden tener en la sangre bien un mineral, pero si no llega a los tejidos, no funciona.
Exactamente. Entonces se mide a nivel celular minerales por un lado, ¿cierto? Se hace un rastreo de metales pesados por el otro. Y bueno, se cruzan variables. Y al final, pues, aparte de la medicina normal que nosotros podemos darle al paciente que está sufriendo, un diabético, démosle un hipoglicemiante, un hipertenso, démosle un hipotensor, etcétera. Sumémosle qué tipo de corrección podemos darle a su estrés oxidativo y vamos a ganar todos. Gana el paciente, gana el médico, ¿de acuerdo? Nosotros no estamos en contra de la industria farmacéutica, no. Ese cuento de que los enemigos son... No, cuando se requiere la cirugía, la radio, la quimio, se requiere. Pero démosle como complemento un equilibrio a su paciente.
Bueno, y este evento que me invitaron a mí a estar, y eso me honra siempre, yo hablo de otras cosas, pero vienen todos unos cracks, me excluyo, pero traigamos a los... ¿Quién va a venir al evento este fin de semana? La verdad, uno como médico, sobre todo si tiene alguna motivación en lo que es nutrición adecuada, ortomolecular, a dosis, que nos va a contar un poquito, por ejemplo, esos sueros, ¿quiénes vienen?
Bueno, sí, nos pusimos en el plan de crear el Real Madrid a las estrellas del mundo para que seamos invencibles. La verdad, este es un congreso que ha pasado una cosa muy curiosa, mi doctor Santiago. Viene gente muy brillante, muy preparada del mundo y oh sorpresa que nos están llamando más pacientes que médicos.
Pero yo creo que es que los pacientes en este momento tienen que poner a sus médicos a que se eduquen. En el sentido, además, literal del término, los pacientes son los que llevan, es el propósito esencial de nuestro trabajo médico, es que ellos estén bien.
Exactamente. Invitados, por ejemplo, bueno, abre nuestro evento nuestro querido doctor Santiago Rojas, que ya sabemos es una autoridad aquí en Colombia. Ojalá algún día pudiéramos recuperar todo lo que hay en esas neuronas de conocimiento de tantas entrevistas. Pero a ver, tenemos, por ejemplo, a una persona que nunca ha venido a Latinoamérica. Una persona mayor, un español muy cálido, Eduard Gasset, hablarnos de algo que para mí es nuevo, endocrinopsicología.
A mí me encanta ese tema, estoy muy motivado por aprender porque es como coger toda la espiritualidad y la conciencia. Los orientales sí hablan de eso, uno mira todos los libros, los Upanishads de la India, uno mira los libros incluso del Buda. Ellos ya hablaban de esa relación entre los centros energéticos, la conciencia, el estado emocional y las glándulas endocrinas. Y eso hasta ahora en medicina se está empezando a reconocer.
Es cierto. Y escucharlo a él es sorprendente.
Eso es lo que vamos a aprender, claro.
Entonces, venir desde España exclusivamente a este congreso por primera vez en Latinoamérica, vale la pena escucharlo porque es una oportunidad de una sola vez en la vida. Viene también alguien como el doctor Rolando Madela de los Estados Unidos. Él es filipino y es una de las autoridades del mundo en nutrición celular. Y haber logrado que él aceptara y tenerlo en Colombia fue pues el aporte de la industria farmacéutica, digamos, de USANA, que son los americanos que están apoyando la venida de este doctor. Y otros personajes que van a hablarnos de glutatión. Está el doctor Jeffrey de la Universidad del Rosario, que es hindú, va a hablarnos del equilibrio de la medicina ayurvédica. No bien, el doctor Ian Deadman tuvo recientemente una cirugía en las piernas y no se ha podido recuperar. Es una lástima.
¿Nos da una charla virtual?
Pero él nos da una charla virtual.
Entonces sí viene. Viene con tecnología.
Sí, y la doctora Natalia Mejía.
Que la conozco muy bien, aquí la hemos tenido también.
No, pues es un genio. Y digamos, una persona con su nivel de conocimiento, hablarnos de la bendición tan grande de cómo corregir la enfermedad renal sin medicamentos, eso es algo increíble.
Sí, ella la hemos tenido aquí, la conozco hace muchos años, además desde antes de que ella fuera médica incluso. por su familia que ha trabajado todos estos temas. Que esto es bien interesante. Veo al doctor Guerrero también por ahí, a mi querido doctor Hugo Galindo.
Sí. Bueno, el doctor Guerrero es uno de los ortopedistas que viene presionando muchísimo el conocimiento de las células madre, ¿de acuerdo? Por mi lado, pues voy a hablar de la experiencia que llevo en 24 años con las megadosis de vitamina C. Vamos a tocar un tema que nunca creo yo hemos tocado, mi doctor Santiago, y es vamos a explicar cuáles son los errores que se están cometiendo con el uso de las megadosis de vitamina C. Hace 20 años mi preocupación era otra, que la gente la conociera y que los médicos la utilizaran. Ahora hay un exceso y un abuso y se están cometiendo grandes errores. Pacientes con anemia perniciosas o con deficiencia de glucosa.
No, pero se hace lisis, ¿no?
Exacto.
Se puede romper la célula del glóbulo rojo y tener problemas. Yo quiero que ahorita, después de un corte comercial, me hable de lo que va a hacer el doctor, porque Gasset, esto me parece genial, y sobre todo lo que es ese equilibrio y eso del equilios, que me parece súper interesante. Seguimos aquí después de un pequeño corte en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado de hoy nos está hablando de medicina ortomolecular. Nos habla de que hay 5 antioxidantes muy cotidianos y que tenemos que tener todos. Beta-caroteno, que es lo que está en las frutas, en las verduras de color amarillo, naranja. La vitamina C, que no solo está en cítricos, también está en el perejil, por ejemplo. La vitamina E, los tocotrienoles, los tocoferoles, pero básicamente que está también en muchas de las sustancias de la naturaleza, y 2 minerales, fundamentalmente el selenio y el zinc. Estos 5 funcionan como un equilibrio esencial. Nos está hablando también de una tecnología que puede modular y reconocer cómo está la función del estrés oxidativo, el OligoCheck, y nos habla también del evento que va a ser este fin de semana. Se pueden encontrar en www.ortocol.org. www.ortocol.org para asistir. Pueden ir personas de cualquier tipo, digamos, de formación, médicos, enfermeras y, por supuesto, personal común y corriente, en el sentido no de salud, sino pacientes, familiares de pacientes y todo, para que puedan aprender. Y van a venir Ian Edman, pues, en una manera absolutamente virtual, pero igual es el genio de la vitamina C en el mundo. Va a venir una médica colombiana, la doctora Natalia Mejía, que es nefróloga, ha cuidado el riñón sin medicamentos. Un doctor Guerrero que viene desde Cali, que va a hablar sobre el glutatión. Va a hablar el doctor Galindo, que nos va a hablar sobre la vitamina C. Y diferentes autores, pero sobre todo quiero este último. Quiero que me hable del doctor Gasset, que nos va a hablar un poquitico de ese tema del equilios y de otras cosas parecidas.
Yo creo que todos hemos tenido...
Es el que más me motiva. Sí. Y yo voy a estar obviamente en el evento.
Yo creo que todos hemos tenido personas que nos enseñan, que uno los admira cuando hablan, pero hay una cosa que está por encima de esto, los que nos inspiran. Y el doctor Gasset inspira. Es algo increíble. Él decía algo el día en que lo conocí, hace menos de 3 meses en España, me decía, hay gente que aborda el sistema nervioso, sí. Hay médicos que se enfocan mucho en la parte somática de su paciente, válido. Hay psicólogos dedicados solo a la mente humana y hay sacerdotes dedicados o pastores dedicados solo al alma. Nadie los cruza, como si fueran entes separados. Hay una interfaz en donde se fusionan. Bueno, y él habla de la supremacía del sistema glandular o del sistema endocrino sobre el sistema nervioso. Él dice que toda la vida se ha considerado el rey al sistema nervioso central y, sin embargo, él piensa que el sistema endocrino, las glándulas, tiroides, suprarrenales...
Estoy 100% de acuerdo, sí, con el doctor. Sí. Porque no es que le estamos... El cerebro es para mí el gerente de una empresa, pero está basado, tiene el dueño y tiene la junta directiva. Y cuando no le funciona, pues si el gerente lo dejamos que funcione solo egoístamente, pues se lleva a la empresa a la quiebra o se la lleva a su bolsillo. Pero cuando lo guía la junta directiva adecuadamente, que es esa conciencia donde las glándulas endocrinas tienen que ver, y el corazón, que es el verdadero sentir del ser humano, entonces la cosa cambia.
Exacto. Ahora, no estamos en una posición de ser negativos ni de criticar a nadie. Sin embargo, si una tiroides tiene cáncer, por ejemplo, pues se hace una tiroidectomía, o se irradia, o se, sí, le coloca yodo. Yo no digo que no sea lo correcto, pero a ver, si un paciente tiene hipotiroidismo, entonces démosle suplencia, ¿cierto? Levotiroxina. Pero llega un momento en que uno se pregunta, ¿eso es lo único que hay? ¿Qué tal nosotros poder, antes de empezar a equilibrar las personas, ¿cierto? Desde tiroides y considerar todos los demás sistemas endocrinos, hacer un equilibrio y mirar resultados. Él viene a Colombia, él va a dar una charla, y aparte de la charla, va a invitar a un grupo de médicos después del congreso, o sea, el lunes 28 de octubre, a que hagamos un taller del equipo Equilios, cómo genera un equilibrio glandular. Esto es algo impresionante. Entonces yo quiero invitar, mi doctor Santiago, y gracias por este espacio. Primero, es cierto, a todos los médicos interesados en medicina funcional, en medicina ortomolecular, y a cualquier médico de cualquier especialidad, a que ampliemos nuestros horizontes. En este congreso, que va a ser este viernes 25 de octubre, sí. todo el día. No se pueden perder la primera charla, que es la de mi doctor Santiago.
Sí, a mí sí, yo voy. No, pues yo me voy a quedar todo el día, por supuesto.
Sí. Y vamos a estar allá en Conecta, cerca de la Avenida El Dorado, aquí en Bogotá. Vamos a estar todo el día, vamos a disfrutarlo. Son 12 horas de charla, lo mismo que el día sábado 26 de octubre. Descansamos el domingo y el lunes, antes de su retorno a España, vamos a estar con el doctor Eduard Gasset, viendo algo milagroso, cómo se puede equilibrar el ser humano de una manera no invasiva con un equipo de medicina cuántica con electromagnetismo que se llama Equilios, el método de equilibrio glandular.
Equilios, método de equilibrio glandular. Esto me parece bellísimo el término, además.
Sí.
Equilios. Porque yo sí creo que el ser humano necesita que sus glándulas funcionen muy bien. Y lo ve uno permanentemente, pues que hoy en día la endocrinología va entendiendo al ser humano. Cuando uno ve toda la historia de la endocrinología, se hablaba de la pituirina, por ejemplo, que era la sustancia que producía, estoy hablando de esto de principios del siglo pasado, o sea, hace más de 100 años, la única sustancia que producía la pituitaria. Y luego se dieron cuenta pues que producía cantidades de sustancias, no solamente las 6 hormonas conocidas y más, y las que se producen en el hipotálamo que van a la hipófisis, sino gran cantidad de sustancias que hoy en día modulan nuestra respuesta emocional, autoinmune. Hoy no entendemos casi nada de lo que produce el cuerpo, y lo digo con toda la tranquilidad, pero regular sí se puede. Por ejemplo, lo hacen en meditación, lo hacen, porque lo que hay que ir siempre es a usar nuestro cuerpo de la manera más sencilla. Y ya para terminar, de todas maneras, que entonces el equilibrio logra que uno tenga sus hormonas adecuadas, y eso funciona a qué nivel en el cuerpo, qué pasa. Cuéntenos un poquito, usted lo conoció y lo usó.
Es un equilibrio que se genera a través de ondas. Vamos a poner un ejemplo comparativo, ¿cierto? Por ejemplo, no es lo mismo escuchar una música rock o un vallenato, que son maravillosos, pero ojo, pasa algo en la frecuencia cerebral, ¿cierto? En nuestras ondas cerebrales, que escuchar, por ejemplo, música clásica, música barroca. Cuando hay una música barroca de 4x4 en los tiempos, pasan cosas en el cuerpo porque a nivel neurológico se baja de ondas beta a ondas alfa. Esto es algo similar. Simplemente genera una medicina cuántica de estabilidad en donde va regulando la frecuencia en la que vibra tiroides y todas las demás. Hablo de hipófisis, inclusive epífisis, hablo de suprarrenales y las glándulas sexuales, las hormonas sexuales.
Gonas.
Uh-huh. Exacto. Entonces, al generarse equilibrio de ondas, equilibrio de vibración, esto se siente. Ahora, aquí hay algo maravilloso. Y es, una cosa es la teoría, el papel aguanta mucho. Entonces se pueden hablar maravillas de cualquier cosa. Pero otra cosa es cuando uno lo siente, uno lo vive. Y lo digo a título personal. A mí me llevaba más de un año y medio enviándome información del Equilios y de esto. Y pues yo lo escuchaba y lo leía sin mucha real motivación. Pero cuando viajo a España, me conozco con el doctor Eduard Gasset. Y me hace la primera sesión a mí. Por el amor de Dios, llevo muchos años en que no sabía lo que era dormir plácidamente, sin levantarme al baño a hacer pipí, toda la noche de corrido, entonces quedé bastante sorprendido. Por eso nos propusimos a invitarlo, y después de muchas dificultades lo tendremos a Colombia, viene dentro de 3 días. Llega a Colombia, va a estar en el hotel hospedado, para la gente que quiera hablar con él, es un hombre cálido, es un maestro. O sea, la invitación es a que no desaproveche. Mi doctor Santiago, a veces tengo médicos amigos que los invito al congreso Y dicen, no tengo tiempo este fin de semana. No saben de lo que se van a perder.
No, yo lo que he podido conocer del personaje y además lo que está contando me tiene muy motivado y allá estaré felizmente para aprender. Entonces, la última dato para que las personas interesadas, tanto en el evento del viernes y del sábado y tanto en el evento del lunes, ¿qué tendrían que hacer?
Inscribirse en la página web, que es www.ortocol.org. Y bueno, aquellas personas que sean oyentes de Caracol Radio y que se inscriban, pero que digan, yo me enteré de este evento por medio del programa de Sanamente del doctor Santiago, se les hace un 50% de descuento en la entrada. El valor de ingreso es de 600,000 pesos. Ya estamos en un 90% vendido. Y vamos a tener un descuento, es decir, de 600,000 quedaría en 300,000 pesos a aquellas personas que nos llamen y digan, me enteré por Sanamente de Caracol.
Bueno, qué maravilla que lo aprovechen y lo disfruten y sobre todo que vayan. Yo creo que conocer a estos personajes, oír a Ian Deadman, así no venga, yo tengo la oportunidad de entrevistarlo, además es un maestro sin duda. Y varios de los personajes que van a ir, vale la pena que los podamos conocer. Entonces, www.ortocol.org. Esto es una condición que el doctor Galindo le dio por hacer y se lo agradezco que lo haga a los oyentes de Sanamente y que se pongan las pilas y lo valoren. Y recordemos que la medicina ortomolecular es un desarrollo del doctor Linus Pauling que busca la correcta funcionalidad de todo lo que las personas tengan. Entonces las personas pueden llamar también, hay un celular, el 350-261-3072, 350-261-3072, es un teléfono para la inscripción, o www.ortocol.org, 350-261-3072. Bueno, yo lo felicito y le agradezco que vaya a traer a este personaje, yo estoy muy ilusionado en conocerlo.
Muchas gracias, mi doctor Santiago, yo lo felicito también porque, a ver, cada vez que hemos venido a este programa, esto es una locura, lo que sucede después me hace muy feliz, no solamente ver el éxito del programa, sino sentir que se puede divulgar el conocimiento de gente que vale la pena escuchar. Esta es una oportunidad este fin de semana, viernes 25 y sábado 26 de octubre.
Muy bien, entonces 350-261-3072 para los interesados en aprender medicina ortomolecular y conocer al doctor García. Seguimos aquí en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en el evento pueden escribir a www.ortocol.org y un teléfono celular que pueden escribir un WhatsApp. 350-261-3072, 350-261-3072. Bien, vamos a cambiar de tema.
Paula, buenas noches.
Buenas noches, seguimos en Sanamente de Caracol Radio para empezar a abordar sobre el tema de manipulación manual de cargas, o también se conoce como MMC. Esto se habla, hace referencia, cuando se produce una tarea frecuente al levantar, colocar o empujar alguna carga. Esto además puede llegar a producir fatiga física o lesiones musculoesqueléticas. Esta noche nos acompaña la doctora Clara Cifuentes, ella es terapeuta ocupacional especializada en seguridad y salud, sistemas integrados de calidad y rehabilitación ocupacional. Está a cargo de prevención de la enfermedad laboral en la vicepresidencia de promoción y prevención de Positiva Compañía de Seguros. Doctora Clara, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Muy buenas noches, Paula. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, doctora, para empezar a abordar sobre la manipulación manual de cargas, ¿a qué hace referencia? Y además, ¿qué dificultades en la salud del trabajador se pueden encontrar?
Bueno, cuando nos referimos a cargas, se refiere a cuando una persona debe manipular un peso que puede partir empezando de un peso de 3 kilogramos en adelante, ¿cierto? Todo es relativo a la postura como la persona esté. Si está sedente, puede manipular cierto peso de 1.7 kilogramos, por ejemplo, con una sola mano, o con las dos manos 4.5 kilogramos. Si estamos de pie, ya es una carga cuando manipulamos algo mayor de 5 kilogramos, ¿sí? A eso hace referencia la manipulación de cargas, a un peso, ¿sí?
Sí.
¿Qué manipula a las personas? Pueden manipular materias primas, ¿cierto? Que es un objeto, puede ser vivo o inerte, puede estar en un estado líquido o sólido, todo tiene una forma de manipularse y de su forma también depende. La temperatura, si es esta carga es fría, caliente, si tiene un tamaño relativo diferente, si tiene una presentación en bolsas, en sacos, cajas, tanques, si tiene asas para los agarres, si de esa materia prima, al iniciar el proceso productivo, se debe manipular e igualmente durante o después del proceso de transformación también podemos tener cargas que manipular. Y también depende de los elementos de protección personal que el trabajador deba utilizar. Generalmente son guantes, entonces, ¿qué tipo de guantes para esos agarres?
Bueno, acá ya nos ha brindado una diversa información en cuanto a las diferentes cargas que uno se puede llegar a encontrar, pero ¿podemos de pronto manejar una pedagogía para los trabajadores que constantemente están en esos trabajos de carga para que puedan tener como un amplio conocimiento de cómo manejar cada situación, por favor?
Por supuesto, a los trabajadores debemos hacer todo un proceso de formación en identificar esos riesgos a los que se va a ver expuesto en la ejecución de sus tareas. Entonces hay que enseñarle a los trabajadores hasta que cómo son esas cargas, como te decía, ¿cierto?
Sí.
Cómo son las formas, cómo tiene que ejecutar sus tareas. Entonces debe haber un punto de la toma, un punto de descargue, un trayecto, si tiene que hacer un trayecto, si tiene que transcurrir una distancia. ¿Qué ayudas mecánicas tiene la persona o no tiene ayuda mecánica y tiene otro compañero trabajador que le pueda colaborar? En eso hay que hacer un proceso de formación a la persona en que identifique qué pesos va a manipular, cómo es esa carga, cómo la tiene que hacer. Entonces hay que estar muy pendiente que ellos se vuelvan vigilantes, identifiquen para hacer también más formación. ¿En qué aspectos debe tener en cuenta para que pueda hacer controles sobre esas cargas?
Bueno, esto es como una educación al trabajador, pero asimismo también hay que educar al empleador para que...
A la organización.
Claro, para que se le facilite, como usted bien decía, esa ayuda mecánica, ese también trabajo en equipo, porque hace parte de la prevención, ¿no? Que no solo, digamos,
correcto.
Si una persona maneja la carga individual, al igual hace también parte del trabajo en equipo que se pueda manipular la carga grupal también.
Sí, señora. Y en esos aspectos de prevención, entonces la organización debe tener programas de prevención a nivel de generar unos procesos de acondicionamiento físico en la persona, ¿sí? Muy modulado de acuerdo a las necesidades individuales, ¿sí? También debemos tener programas de entrenamiento y formación en la identificación y control de esos riesgos, como te decía. Otro programa de precalentamiento como los futbolistas, ¿sí? Cuando las personas tienen que manipular cargas durante sus jornadas de trabajo, hay que hacer un precalentamiento, ¿sí? Para alistarse, entrar, calentar sus articulaciones, su columna, sus brazos, su tren inferior también, los miembros inferiores, hacer un estiramiento muscular, ¿sí? Y articular durante el proceso. Y posterior a su trabajo también debe dejar los músculos relajados, ¿sí? Esos son tres programas claves para mirar la prevención en los trabajadores.
Hablemos de ese precalentamiento, doctora, por favor. Sé que al ser radio no se puede visualizar o explicar de mejor manera, pero podemos tratar de dar algunos ejemplos que las personas podrían realizar en el precalentamiento.
Correcto. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de manipulación de cargas, utilizamos mucho nuestros hombros. Entonces, esos hombros hay que precalentarlos haciendo movimientos de rotación, hacia adelante, hacia atrás, ¿sí? Hacer círculos grandes, pequeños, en diferentes sentidos, todos los sentidos que tenemos, que son dos, hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Para poder predisponer, ¿sí?, al movimiento y al movimiento que va a tener en la exigencia de su desempeño laboral.
Y para ese posterior, luego del trabajo, esa relajación de los músculos, ¿de qué manera se podría empezar a emplear?
Entonces son, correcto, entonces durante el trabajo, o sea, hacemos el precalentamiento o precalistenia,
sí,
durante el trabajo son tiempos de recuperación para darle espacio a que los músculos se relajen, se repongan, ¿sí?, del esfuerzo que ha tenido. Y posteriormente es ya un proceso de estiramiento más controladito con respiración para que los músculos se relajen, ¿sí?, y empiecen a soltar.
Por ahí unos 15 minuticos estaría bien.
Sí, 15 minutos está muy bien para hacerles un trabajo de relajación a los músculos.
Bueno, estamos manejando esta parte preventiva, pero ¿qué pasa en los casos donde ya hay un problema? En dado caso, ¿qué podría pasar con la persona cuando ya realice estas cargas y no maneje toda esta parte preventiva?
Claro, entonces los programas de prevención deben tener un tema de vigilancia en la salud de los trabajadores, ¿cierto? Entonces, en los exámenes médico-ocupacionales hay que entrar a valorar toda esta condición física de los segmentos que más pues tenemos implicación durante esta manipulación. Entonces, está como eje fundamental, por supuesto, columna. Es el segmento que más va a tener impacto en la salud de las personas. Entonces, debemos tener una vigilancia médica y también la parte muscular, porque todo es un mecanismo, ¿no? Todo es un sistema, vienen articulaciones, huesos, tendones, viene la parte de músculos, ¿sí?, que vienen alrededor de las articulaciones. ¿Por qué? Porque los desórdenes musculoesqueléticos se manifiestan empezando por el dolor. Entonces es lo que tenemos que tener vigilada, la salud de las personas en su condición, a través de exámenes o pruebas específicas para vigilar que no se estén empezando a descalcificar los huesos o a inflamar, tener procesos inflamatorios, ¿sí? Porque pues tiene diferentes presentaciones en el tiempo. Entonces eso es lo que hay que vigilar en las personas y tener los programas, bien sea de prevención primaria para hacer diagnósticos precoces o ya empezar procesos de rehabilitación, ¿sí?, cuando hay procesos agudos.
Entonces, dentro de los problemas de salud que se suelen ver con mayor frecuencia en este, pues, hablando sobre la manipulación manual de cargas, se encuentran los esguinces, los desgarros musculares, las fracturas, uh-huh, la ruptura de ligamentos, los problemas de espalda. Esos son como los problemas más frecuentes, ¿no? Y además que pueden, sí, dejar una serie de problemas.
Correcto. Que pues hay que estar vigilando y tener procesos preventivos, pero si ya se materializa un sobreesfuerzo que se reporte como un accidente, pues claro, hay que entrar a mirar qué fue lo que pasó, cuál fue el daño, ¿sí?, o cuál es la lesión que tenga la persona y aplicar medidas de recuperación, ¿sí?, mantenimiento en su capacidad de funcional, ¿sí? Y si pues ya hay diferentes niveles, si es por ejemplo una hernia discal que afectó la columna, pues también eso tiene sus niveles de manifestación, que hay que hacerles su proceso de intervención para que no progrese.
Doctora, hagamos un llamado de atención porque hay unos sectores laborales que están mucho más expuestos y hay unos que se producen más accidentes. ¿Cuáles serían esos sectores para que uno también pueda llegar a estar prevenido y pueda alertar sobre algún problema para que no llegue a tal magnitud?
Bueno, aquí pues tenemos sectores económicos en donde el grueso, por lo menos en minería, nuestra minería y muchos oficios y tareas de la construcción se hacen de manera muy artesanal. Son oficios que se manipulan cargas y se hacen especialmente contra gravedad y sin ningún apoyo de ayudas técnicas, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace artesanal estos oficios, sin acompañamiento de tecnología ni sistemas o programas de mirar qué ayudas tecnológicas desde la ingeniería se pueden aplicar para que disminuyan la mitigación de los efectos de la manipulación de estas cargas sobre la parte corporal de las personas. Entonces, más que todo son minería, construcción.
Perfecto. Doctora, para terminar, ¿le gustaría brindar alguna recomendación adicional?
Bueno, por ejemplo, que las empresas desde sus ámbitos de compras estén muy vigilantes de las materias primas con respecto a esto que decíamos, cómo es la presentación, en qué vienen esta materia prima, el tamaño, los productos y subproductos, los elementos de protección personal adecuados a las personas, que estén a la medida y que protejan lo que tienen que proteger sin desensibilizar a las personas, porque en la manipulación de cargas, estos elementos de protección, que especialmente son guantes, por ejemplo, pues deben ser a la medida de la mano de los trabajadores, que no
Claro.
les queden sueltos ni les queden apretados, porque estos dos extremos pueden agravar las lesiones en las estructuras corporales.
Bueno, doctora Clara, muchísimas gracias. Si hay personas interesadas en conocer más de su trabajo y quieren aprender más de usted o alguna consulta médica, la pueden comunicar a algún número, red social, página web, correo.
Bueno, cualquier consulta, por favor, aquí en la aseguradora clara.cifuentes@positiva.gov.co. Con mucho gusto.
clara.cifuentes@positiva.
Sí, .gov.co.
Perfecto, doctora. Muchísimas gracias y una feliz noche.
Igualmente, Paula, que estés muy bien.
Gracias, Paula. Llegamos al final de Sanamente. Gracias a Mario y a Ricardo Bedoya. Quédense con toda la programación de Caracol. Caracol piensa en ti. Buenas noches.